Bloc de notas. Arquitectura y ciudad. La columna de Pablo Canet.
Bien, y en una nueva entrega de Arquitectura y Ciudad, el espacio aquí en Comunidad del Ar de el arquitecto y docente de la FADU, Pablo Canén, a quien le damos la bienvenida. Pablo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan? Bueno, gracias. Por aquí andamos con un tema también de cierto jalonamiento histórico en relación a lo que hablábamos, las columnas pasadas.
Un redondeo, digamos, también, claro. Como de esto que venimos haciendo columna a columna, de bueno, repasar las arquitecturas del siglo XX.
Ahí va, algo así, exacto. Y también con la vocación de volver al presente y volver como también con invitadas e invitados a hablar de asuntos de como de más actualidad, si se quiere. Aunque claro, igual el debate que traemos hoy tiene como vigencia. Hoy les proponía hablar de arquitecturas posmodernas, ¿no? Se habíamos hablado de las arquitecturas modernas propiamente hace un mes, luego de la revisión que sufren a mediados del siglo XX, esos cuerpos de pensamiento, ahora ya de lo que podríamos denominar arquitecturas posmodernas. Que bueno, digamos, nos vamos como arrimando al presente de nuevo, ¿no?
¿De qué hablamos cuando hablamos de arquitectura posmoderna?
Ahí va, Juliana, eso es lo primero. Es una pregunta comprometedora, porque hay algunos autores que afirman que, digamos, hablamos de, por decirlo así, un conjunto de tendencias arquitectónicas posteriores a la crisis definitiva de la arquitectura moderna. Otros se animarán a hablar del posmodernismo o los posmodernismos como un estilo, me parece igual menos conveniente esta segunda, o por lo pronto podemos hablar de, bueno, la crisis de un campo cultural disciplinar, como sucedió en tantas otras disciplinas por los años 70, 60, 70, 80, que son un gran revuelo, en donde hay como muy poca unicidad. Justo, nada, venía escuchando la columna anterior, la entrevista anterior, que estaba muy interesante. Se mencionaba por allí a Hugo Habermas, el famoso, bueno, sociólogo y filósofo alemán todavía vivo. Podríamos, en el arco temporal en donde Habermas fue como un tipo altamente activo en la producción de literatura filosófica, también mencionar a François Lyotard, el sociólogo y teórico francés, que de alguna forma, digo, seguramente ustedes esto lo manejen mejor que yo, mantuvieron cierta querella en torno a si la modernidad era un proyecto inconcluso, que sería más bien como la posición de Habermas, y que por lo tanto la posmodernidad en sí no existe, o en cambio la visión de Lyotard sobre que, bueno, digamos, la posmodernidad existe en la medida en que los grandes relatos o las grandes narrativas habían fracasado, ¿no? Bueno, es interesante decir que, por ejemplo, ¿no?, la condición posmoderna de Lyotard, si la memoria no me falla, se publica en el 78. En el año 77, un año antes, un crítico anglosajón, Charles Schenck, medio británico, medio estadounidense, publicaba un libro que se llamaba El lenguaje de la arquitectura posmoderna. Obviamente, Schenck estaba muy atento a todos los debates filosóficos de la época, y por supuesto también a los giros lingüísticos de diversas disciplinas, pero publica este libro, que es un libro como, por un momento, de historia contemporánea a su tiempo, pero a la vez como de posicionamiento sobre algo que ya no daba para más, que era justamente la arquitectura moderna. Y si me permiten, voy a leer tres o cuatro renglones del primer capítulo de ese libro, que se llama La muerte de la arquitectura moderna. Y este sujeto decía que, afortunadamente, podemos situar con precisión temporal la muerte de la arquitectura moderna. Al contrario que las personas cuya defunción legal depende de una compleja atribución de competencias entre impulsos cerebrales y pulsaciones cardíacas, la arquitectura moderna se extinguió de golpe con una sola explosión. Se refiere a la demolición del conjunto de viviendas Pruitt-Igoe en San Luis, construido en la década del 50, que en el año 72 es demolido construido por dinamita. Es una obra del arquitecto Minoru Yamasaki, que bueno, para los curiosos es el mismo arquitecto de las Torres Gemelas. Esto, o sea, dos de sus grandes obras, por motivos muy distintos, se vieron, bueno, fatalmente destruidas. Pero básicamente Charles Jenks, en una posición como muy provocativa, como medio como un crítico activista, por así decirlo, marcaba con ese episodio en su libro, que fue un libro como muy divulgado a nivel internacional y que hoy sigue siendo muy usado en los cursos de historia, marcaba el fin de la arquitectura moderna. Básicamente, esa arquitectura moderna era como la ya banalización formal de aquello que hace algunas columnas hablábamos, ¿no? Las pautas estilísticas del estilo internacional, o sea, esa arquitectura asimétrica, con ritmos formales variados, en donde la forma seguía la función, en donde no había ornamento, en donde básicamente se había erradicado la función simbólica, ¿no? Bueno, Jenks lo que va a proponer, en cambio, es como una arena de arquitecturas en donde la dimensión del el simbolismo, de los regionalismos, de la recuperación de los historicismos, va a ser fundamental. Y obviamente lo hace citando a gente que ya venía haciendo cosas. Igual es como muy... El libro va abriendo paraguas y va explicando que en el fondo estos arquitectos posmodernos continúan siendo o continuaban siendo parcialmente modernos en términos de la utilización de la tecnología, y que por tanto hablábamos de un estilo necesariamente híbrido, como doblemente codificado y basado como en dualidades fundamentales, ¿no? Entonces, digamos, va a ser como una clasificación de las genealogías de la arquitectura del momento, en donde, por ejemplo, insisto, la dimensión de los eclecticismos historicistas y de los regionalismos va a ser como muy fuerte. Y ese libro va a tener como antihéroes y héroes, ¿no? Que es algo que, en el fondo, tenemos que reconocer, los libros de historia de la arquitectura muy a menudo construyen. Al construirse la historia de la arquitectura, todavía en un método casi vasariano, como biográfico, termina siendo como muy importante la construcción de antihéroes y héroes. Uno de esos antihéroes va a ser Mies van der Rohe. Quizás los oyentes lo conozcan por aquella famosa frase de menos es más, que en realidad no es una frase de él, pero es una frase que usó mucho a lo largo de su carrera. O sea, esa arquitectura de Mies van der Rohe para Jenks era como de una simplificación bestial que manejaba como connotaciones involuntarias en la medida en que, por ejemplo, Mies construía de la misma manera una sala de calderas que una capilla religiosa. O sea, había como una función de la arquitectura, que es la función representacional, que estaba como ausente, ¿no? Y van a aparecer como nuevos referentes, o si se quiere, nuevos héroes, por así decirlo. Uno de ellos va a ser el arquitecto norteamericano Robert Venturi y, bueno, su socia, que en realidad es de origen zambiano, pero bueno, desarrolló toda su carrera en Estados Unidos, Denise Scott Brown. Estos arquitectos van a ser como muy importantes en la arena de lo que, bueno, se ha dado en llamar arquitecturas posmodernas, porque van desplazando su interés de la forma al simbolismo. Hay que decir que, digamos, estos mismos arquitectos, y acá la complejidad de hablar de arquitecturas posmodernas, no se reconocen como posmodernos, ¿no? Los tipos dicen que, bueno, que siguen siendo modernos, pero que de alguna manera están dando un giro a los caminos ya agotados de la modernidad. En particular, Robert Venturi en el año 66 publica un libro que es como fundamental para la historia de la arquitectura en la segunda mitad del siglo XX. Ese libro se llama Complejidad y contradicción en arquitectura, y básicamente propone un sistema alternativo al sistema heroico de la modernidad. Para resumirlo en términos como polares, porque así mismo lo plantea Venturi, mientras que la arquitectura moderna era una arquitectura de la abstracción, la arquitectura que ellos proponen es una arquitectura del simbolismo. No es de un expresionismo abstracto, sino que es de un arte representativo. Digamos, no es una arquitectura innovadora, sino que es una arquitectura evocadora de, por ejemplo, lo popular y de la tradición.
Un simbolismo directo, Pablo. O sea,
sí, un simbolismo directo. De hecho, yo creo que les mandaba ayer una foto que, nada, que saqué en el
Está en las redes de Uniradio, por las dudas, sí, si quieren verla.
Si justo entran ahí al Twitter o las redes de Uniradio, van a ver una foto que saqué hace como 8 años de la casa Bonaventuri, en las afueras de Filadelfia, en los bellísimos suburbios de Filadelfia, en donde, digamos, es una casa que se contrapone mucho a, por ejemplo, las casas de Le Corbusier, ¿no? O a las casas de Gropius, que eran casas que, a ver, voy a ser sarcástico exageradamente, ¿no? Eran casas que se parecían a lo que popularmente se dice caja de zapatos, ¿no? Digo, volúmenes paralelepípedos, formas puras, sin ornamentos. No es la casa que dibujaría un niño, ¿no? La casa de Venturi, en algún punto, que hace en el año 64, sí es la casa que dibujaría un niño. O en algún punto tiene esa dimensión arquetípica del elemento a dos aguas, del hogar flotando en el verde, de la chimenea. Hay como un conjunto de atribuciones simbólicas que, de alguna manera, por decirlo así, el gran público puede codificar. Además, esa casa, hay que decirlo, está llena de chistes eruditos, ¿no? Sí. Uno lo observa, tiene en primera visión una simetría que luego no es tal, porque las ventanas son distintas, unas de ellas remiten a la arquitectura tradicional, otras remiten a la arquitectura moderna, y está como cargado de chistes eruditos, pero igual en un primer nivel de lectura se entiende que esa arquitectura otra vez puede vincularse con, por decirlo así, el gran público, ¿no? Que no es ya una arquitectura de las élites. Lo que sucede es que, en alguna medida, como dice la crítica norteamericana Mary McLeod, que a mi gusto es una crítica mucho más refinada que Charles Shanks, decía que en el fondo lo que estaba pasando en aquellos años, en los años 60, es que los primeros críticos posmodernos estaban reaccionando a la conversión de aquella corriente moderna en una modernidad corporativa, en una modernidad rutinaria, y que por lo tanto, bueno, había que buscar un camino de salida. De hecho, Mary McLeod aclara que en esa dispersión, si hay un solo objetivo que unificaba como esa variedad de intereses, era la búsqueda de comunicación arquitectónica, el deseo de hacer de la arquitectura un vehículo de expresión cultural, ¿no? Entonces, bueno, digamos, básicamente es difícil establecer comunes denominadores, salvo esa vocación de hacer de la arquitectura un vehículo de expresión cultural. Denise Scott Brown y Robert Venturi no son como los únicos referentes que aparecen en ese libro. También está un sujeto como Philip Johnson, que fue un arquitecto que había sido el curador y el impulsor de aquella famosa exposición de International Style, aquella exposición que en el año, principios de los años 30, en el MoMA de Nueva York, decía, bueno, estas son las pautas de la arquitectura moderna. O sea, así se ve y así se hace la arquitectura moderna. El propio Philip Johnson ya, por la década de los 60, está haciendo edificios que son fuertemente simbolistas, que usan al historicismo de una manera desenfadada. Un ejemplo es el famoso edificio AT&T, el edificio de la Sony en Manhattan, que es un edificio de muchísimos pisos, un típico rascacielos manhattaniano, pero que en el basamento parece remitir a arquitecturas clásicas, que en el desarrollo se parece bastante a lo que podríamos llamar un rascacielos de la primera modernidad de los años 30 del Art Deco manhattaniano, y en el remate tiene como la figuración de un mueble Chip and Dale, como de estos populares y típicos que había en cualquier, digamos, casa de vecino, ¿no? O sea que los mismos sujetos que habían sido promotores culturales de esa codificación súper abstracta de la modernidad, luego también se van como pasando de bando. Hay otros sujetos más que son como más estridentes en su ironía. Por ejemplo, Charles Moore, que concreta, y este proyecto que voy a nombrar es tapa de muchísimos libros, en New Orleans, la Piazza d'Italia, una plaza en homenaje a la comunidad siciliana en particular, que, digamos, va recreando con neón y con elementos de aluminio, órdenes clásicos, genera el mapa de Italia en relieve, súper figurativo, se coloca a él mismo como una gárgola tirando agua, o sea, hace un autorretrato de él en una gárgola tirando agua hacia la fuente de la plaza, y es como el zoom del kitsch ecléctico de los historicismos posmodernistas. Dicho esto, también es cierto que, así como lo dice MacLeod, existe otra corriente en estos movimientos posmodernos en arquitectura, que en vez de exaltar, digamos, la dimensión semántica, por así decirlo, se va en el campo de lo sintáctico, ¿no? Con una visión como mucho más volcada hacia algunas lecturas del postestructuralismo. Un enfoque que exaltaba como la desintegración entre comunicación en consenso y que enunciaba la imposibilidad de formular significado alguno. Ese es el caso de gente como Peter Eisman, como Bernard Schumi, arquitectos que estaban trabajando muy vinculados al campo filosófico de su tiempo. Incluso Peter Eisman llega a invitar a Jacques Derrida para algunos proyectos, y van a ser los abanderados de lo que en el año 88 se llamó la Expo de la Arquitectura Deconstructiva, también en el MoMA, también curada por Philip Johnson, que fue como un agitador cultural que durante medio siglo prácticamente estuvo marcando la agenda, por lo menos de la arquitectura europeo-norteamericana, ¿no? Dicho esto, también es importante decir que hay como otro rescate que hace Jenks y luego otros críticos, de lo que pasaba en, por ejemplo, en Japón, en Medio Oriente, incluso más tarde en América Latina, que son los regionalismos. Por ejemplo, en el año 64 se celebran las primeras Olimpiadas en Asia, en Tokio, y el arquitecto Kenzo Tange, que era como la superestrella japonesa del momento a nivel de arquitectura, hace dos estadios que son como tensoestructuras muy racionalizadas, pero la forma exterior remite en alguna medida a los sistemas de pagodas chinas y de construcciones tradicionales en madera. O sea que hay una vocación por ir a buscar también cierta identidad, entre comillas, identidad local para la consecución de esa arquitectura. Y claro, digamos, es un, ya notarán por mi aceleración en el habla, que esto es como un mare magnum de manifestaciones muy diversas, que, digamos, van a tener como un punto álgido a nivel cultural en la Bienal de Venecia del año 1980, curada por Paolo Portoghesi, que de hecho es la primera Bienal de Arquitectura, propiamente, de Venecia. Las anteriores a rigor eran Bienales de Arte, y allí el título que se da a la curaduría es La presencia del pasado. Y se hace como una suerte de calle inventada, que se llama La Strada Novissima, en donde se invita, por ejemplo, a Robert Venturi, a un italiano muy famoso en aquellos años, Aldo Rossi, a Rem Koolhaas, a todos los jóvenes estrella del momento, a recrearse en el uso de referencias históricas. Algunos autores dirán que ya para el 89, con los proyectos de la IVA de Berlín, con aquellos proyectos del social housing, digamos, del Berlín capitalista, por así decirlo, hay también como una vocación a retornar en la recuperación de la manzana, en la recuperación de las tramas barriales convencionales. Y algo de esto llega a Uruguay. Digamos, de hecho, por ejemplo, cerca de la zona de, bueno, La Aguada, Torre de Antel, pueden recorrer el complejo Quareim, que es un complejo de viviendas muy interesante, es la recuperación de una vieja fábrica de cervezas, proyecto de fines de los 80, principios de los 90, realizado por Apolo, Vera Ocampo y otros colegas, bueno, obviamente mucho más veteranos que yo, que trabajan justamente con esta idea de la forma atípica de la manzana, de recuperar la idea de la trama urbana y no ya de ir a buscar esa idea de los grandes bloques flotando en el verde. Otro ejemplo del estudio 5 es el complejo Rambla, en más o menos Gonzalo Ramírez y Salto, ¿no? Barrio Palermo, en donde de vuelta se intenta trabajar con el encuentro de la idea de la forma tradicional de la manzana, ¿no? Y en particular creo que en Uruguay tiene mucha incidencia el campo posmoderno en un punto que creo que es bastante interesante, por suerte, que es la intervención patrimonial. Es un asunto del que ya veníamos hablando, pero hay como una enorme variedad de intervenciones en el edificio Jauregui Berri, en la Junta Departamental de Montevideo, etcétera, que hablan de una época que intentó recuperar los usos de la historia. Y, digamos, realmente creo que las arquitecturas posmodernas han dejado un legado positivo en la medida en que ampliaron la complejidad del relato, o sea, intentaron no simplificarlo. También es cierto que por momentos se cayó en una autoemulación formal de repertorios simbólicos un poco acríticos y por momentos como un poco edulcorados. Esa es la dimensión de la que los arquitectos que hoy tienen 60, 50 años y participaron de aquella época hoy un poco reniegan. Pero bueno, creo que hay que saberla ver como, bueno, parte de lo que fue el sacudón en nuestra disciplina, como en tantas otras, en los 70, 80, incluso un poco más adelante.
Bien, Pablo, estamos cerrando como este ciclo de columnas en los que bueno, tratábamos un poco de ver la historia de las arquitecturas del siglo XX y lo hicimos, como decíamos al principio, con las arquitecturas posmodernas. Nos reencontramos dentro de 15 días, entonces, con más de arquitectura y ciudad.
Perfectamente. Les mando un abrazo. Nos vemos en 2 semanas.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar.